trabajos.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Tengo dos versiones, la corta y la larga. Voy a empezar por la larga, si ya me empiezan a ir, paso a la corta. Lo que tratamos de explicar, junto con los compañeros y compañeras que vienen de otras organizaciones y de otras partes de México, es lo que es esto de la otra campaña. Ya ven, como escucharon aquí en la reunión, estamos nosotros los zapatistas, pero también están otras organizaciones aquí de esta región y así también otras organizaciones de otras partes de México. Voy a hacer brevemente algunas referencias a las preguntas que hicieron respecto a lo que somos nosotros, porque la sexta declaración les está proponiendo una forma de pensarnos como pueblos indios, pero también como mestizos, finalmente como gente humilde y sencilla, que es a quien va dirigida la sexta declaración de la Selva Lacandona. No va dirigida a la clase política como fue dirigida la quinta declaración, que se dirigía a los políticos para que reconocieran en las leyes nuestros derechos y la cultura indígena. Ahora lo que estamos haciendo es, en lugar de dirigir nuestra palabra hacia arriba, la estamos dirigiendo hacia abajo, hacia gente como ustedes, que están aquí reunidas en esta noche. Entonces, si recuerdan la sexta declaración, si no, pues espero que la puedan leer con calma. Empieza con la pregunta, ¿quiénes somos? Y la propuesta es que cada quien responda esa pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como mestizos? ¿Quiénes somos como pueblos indios? ¿Quiénes somos como campesinos sin tierra o con problemas agrarios? ¿Quiénes somos como jóvenes, como grupo juvenil? ¿Quiénes somos como estudiantes, como maestros, como obreros, como choferes, como cooperativistas? ¿Quién es cada uno? Y a la hora que cada quien está contestando esa pregunta, se pone frente al espejo de su propia historia. No se trata de hacer la historia del país, ni la historia de las comunidades indígenas, sino la historia del sufrimiento y el dolor de cada uno. Y sobre todo también la historia de su lucha, tal y como hicieron algunos compañeros y compañeras que vinieron a contar, estos son nuestros problemas y así le estamos haciendo. Cada quien, en cada lugar de este país, que le entra a esto de la sexta declaración, responde esa pregunta y dice, esto soy, esta es mi lucha, esto es lo que me ha pasado, estos son los problemas que he enfrentado, y así los he resuelto o no los he resuelto todavía. La segunda pregunta es, ¿en dónde estamos? La primera pregunta los zapatistas la contestaron desde que prepararon el alzamiento del 1 de enero de 1994, y luego los 12 años que transcurren desde ese 1 de enero hasta la fecha en que es emitida la sexta declaración de la Selva Lacandona. En esa primera pregunta que hicimos, ¿quiénes somos?, contestamos, como de por sí hablamos nosotros en las comunidades, como les decía en la mañana, bueno, el mediodía, casi en la tarde, nosotros somos una organización de indígenas, mayoritariamente indígenas, abrumadoramente indígenas, pues habrá dos o tres mestizos, y la dirección organizativa, quien dirige el EZLN, son completamente indígenas todos, de allá de Chiapas, que es donde somos nosotros, de diversos pueblos indios que tienen raíz maya. Y el maya tiene un modo de hacer las cosas diferentes al náhuatl y diferentes al totonaco, por hablar de dos pueblos indios de esta zona. Entonces, ahí el modo es que se reúne la asamblea y empiezan a contar la historia quienes la conocen, por lo regular la gente de más edad, los mayores, como decimos nosotros, los ancianos o las ancianas, o la gente con juicio también se dice allá en nuestras tierras, empieza a contar la historia y empieza a contar cómo fue el dolor nuestro que nos llevó a ese 1 de enero de 1994 y que tiene que ver con el dolor que padecemos como pueblos indios, diferente al dolor que se padece como mestizo. Y empiezan a hacer la cuenta y empiezan a hablar con ese modo, por eso la sexta declaración está con ese lenguaje. No estamos hablando como jóvenes. urbanos, pues no estamos diciendo, no, pues es que ya nos pusimos hasta el cepillo y no hay pedo y está chido, entonces vamos a hacerle así. Que es un lenguaje que tiene su interlocutor, que se entiende. Ni tampoco estamos hablando sobre las cadenas de producción, como hablan los obreros, pues, como habla cada quien en su lugar. Estamos hablando nosotros y estamos invitando a otros a que hablen también ellos. Entonces, en esa parte nosotros hacemos una cuenta, un recuento de nuestros errores y también un recuento de nuestros dolores. Y el dolor que teníamos allá es que nadie nos veía, nadie nos tomaba en cuenta. Como pueblos indios, porque si aquí tienen carreteras, allá ni carreteras había. Había que caminar días y días para llegar a una comunidad nuestra. Y si te enfermabas, pues tenías que hacer la cuenta de qué salía más barato, morirse y pagar el entierro, o ir al hospital 3-4 días de camino, caminando, agarrar un carro, llegar a la clínica, y menciono este caso porque alguien lo mencionó aquí, y encontrarte con que el doctor o la enfermera ni siquiera te hace caso porque eres indio. Peor si eres mujer, si eres india. Y ni siquiera se tomaban la molestia de revisar ni nada, intercambiaban algunas palabras en español, y como los compañeros allá, la mayoría no hablaba castilla, no hablaba castellano, pues ni siquiera entraban a la clínica. Y entonces vuelta de regreso para que en el camino se muriera, si es que no se había muerto ya en el camino de ida. Entonces, en esa cuenta de cuánto sale morirse allá o morirse en la ciudad, pues salía más barato morirse allá. Y entonces la muerte se empezó a hacer muy cotidiana, como el frío aquí, o como el sol, como el día y la noche, y sobre todo en los niños menores de 5 años. Muy difícil que un menor de edad llegara a los 5 años, ya si libraba era como la barrera que había que librar. Y es tan natural que familias de 10 o 11 hijos tuvieran 4 o 5 muertos, tan natural como eso, y tan natural como que las mujeres murieran también en el parto o en el transcurso del embarazo. Tan natural como que los niños, en cuanto levantaban algunas cuartas del suelo, decimos nosotros, o sea, nosotros medimos así, no, pues es que el chamaco ya está así, a la leña, o a la milpa, a sembrar, a rozar, a tumbar para poder sembrar, y las niñas a la cocina, a moler el maíz para el pozol, o también a cargar leña a la montaña, ¿no? No se trataba de que no las dejaban ir a la escuela, no había escuelas. Y por supuesto tampoco había maestros, ni clínicas, ni hospitales, ni nada, no había nada, pues, ni tierra, porque nosotros vivíamos en las montañas. Las comunidades indígenas estaban aventadas en los cerros y las grandes extensiones de tierra eran de los finqueros, de los hacendados, creo que les dicen acá. Como en tiempos de Porfirio Díaz, pero en la época de la modernidad de Salinas de Gortari. Entonces nos encontrábamos con esta situación de desesperación, de dolor, que no se difiere nada al dolor que siente un padre de familia o una ama de casa en una ciudad, en un lugar o en un pueblo más o menos urbanizado, a la hora que enfrenta que no puede darle de comer a sus hijos, o no puede darles educación, o no puede curarlos satisfactoriamente. Pero con el agregado, con el plusvalor, como dirían los ortodoxos, de ser indígena. Y si es mujer, con el extra todavía de ser mujer. Entonces, si eres mujer allá, si eras mujer allá, pues te jodían por ser mujer, te jodían por ser pobre y te jodían por ser indígena. Se empieza a dar este proceso de desesperación, de angustia, al mismo tiempo que llegamos nosotros allá, no pensando en que vamos a hacer una guerra, sino que en determinado momento se iba a necesitar que esos pueblos tuvieran a alguien que supiera pelear. Pero lo veíamos así como que quién sabe cuándo va a pasar, a lo mejor nos hacemos viejos y no va a pasar nada. Y se da este proceso de aceleración de la pobreza, del empobrecimiento y sobre todo de la muerte. Nosotros decíamos cuando empezábamos a explicar en 94 lo que había pasado, que era como una guerra de exterminio. Estaban muriendo los niños como si fuera una epidemia, como si cayeran bombas ahí, con el agravante que la bomba no sonaba y nadie escuchaba. Los que tienen sangre indígena, sea en una parte o totalmente, saben lo que significa ser indígena y lo que significa no ser mirado ni tomado en cuenta, sobre todo las mujeres, que pueden pasar por las calles y nadie las toma en cuenta, y eventualmente si las topan, les dan una moneda porque piensan que porque es indígena está pidiendo limosna. Así era. Entonces se va este proceso de acorralamiento y nosotros decimos, bueno, nosotros no, nuestros jefes dicen que necesitamos hacer algo para que nos miren y para que nos escuchen. Y la forma en que nos miren y nos escuchen, ya habíamos probado la anterior, ya habíamos ido a Comisión de Reforma Agraria, a Comisión de la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado, al Gobierno de la República, y como quieran no nos miraban ni nos escuchaban. Pues llegó la hora, dijimos entonces, y nos alzamos en armas. Y teníamos este problema, si nos alzamos en armas como la guerrilla clásica, que es que peleas en la montaña y esperas a que vengan los soldados, o vamos a las ciudades por ellos. Y nosotros pensamos, pues vamos por ellos, porque pensamos que no tenemos ninguna oportunidad, porque nuestras armas pues eran chimbas. No sé si conocen la chimba, es una escopeta que se carga por adelante, que nos burlamos entre nosotros, porque decían, es las que usaron los españoles cuando nos conquistaron, como los arcabuces que usaban entonces, que es tiro a tiro, de que tiras un tiro y al siguiente ya pasa como media hora, si es que truena la bala, como dicen los compañeros, no truena, es que sí que no salió la bala. Y entonces lo que hacemos es que hacemos el movimiento, tomamos las fincas, y las fincas, no sé si pasa aquí en Puebla, los finqueros o los terratenientes, tal vez les dicen así acá, tenían sus propias guardias blancas, sus paramilitares. Así que cuando un indígena se rebelaba, pues le aventaban. Ni siquiera llamaban al ejército o a la policía. Ellos tenían sus propios guardias armados. Entonces cuando nosotros bajamos de las montañas, pues es el corredero de finqueros, porque no bajamos 10 ni 20, bajamos miles. Y les caímos dormidos, estaban celebrando el año nuevo, tomando trago. Y nosotros no teníamos ni para el café, menos para tomar trago. Los sorprendimos, se corrieron y ahí encontramos las armas con las que luego fuimos a atacar los cuarteles, ¿no? Pero no pensábamos que teníamos alguna oportunidad. Teníamos dos opciones cuando salimos hace 12 años, en este invierno, que era o que todo el pueblo mexicano se alzaba en armas junto con nosotros y una nueva revolución, o que nadie nos iba a hacer caso y nos iban a hacer pedazos, ¿no? Pero que esto iba a servir para que el gobierno y la gente de nuestro país volteara a ver a los indígenas y volteara a ver las condiciones en las que vivíamos y que era mentira eso que estábamos pasando al primer mundo. Acuérdense que es el Tratado de Libre Comercio, el Gran Salinas, el gran triunfo de la modernidad en México, y que ya todos tenemos carro y tarjetas de crédito, si se acuerdan los que vivieron en aquella época. Entonces lo que hacemos es decir, vamos a hacer esto, la gente tiene que voltear a vernos. Cuando menos, aunque no nos apoye, va a voltear a vernos y se va a ver todas las condiciones en las que viven los pueblos indios y algo se va a hacer para remediarlo. Bueno, pues vamos a las ciudades, atacamos, tomamos las ciudades, empezamos a atacar los cuarteles, empezó a atacarnos el ejército, empezamos a combatir contra él. Y se da un movimiento nacional e internacional pidiendo que hubiera diálogo, que ya no hubiera guerra. Y nosotros hicimos las cuentas y dijimos, o esto, esto y esto que está pasando no lo pensamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos rascamos la cabeza, porque es nuestro modo, cuando no sabemos qué hacer, empezamos a rascar así la cabeza. Aparte, si hay piojo, pues de una vez. Pero si no, pues estamos pensando, a ver qué vamos a hacer. Y entonces dicen los compañeros, no, pues vamos, vamos a hablar con el gobierno, pero vamos a hablar con esa gente a ver quién es, a ver por qué no se alza junto con nosotros, o por qué no se queda callada y que nos maten. Algo estaba pasando ahí. Bueno, cuando estamos tomando las ciudades, estamos con el problema este de que si nos conocen, así como se conocen aquí en este pueblo de San Miguel, o en la cabecera de Cuetzalan, o en los pueblos que están aquí cerca, se conocen entre familias. Entonces, si nuestra pena es que nos conozcan, porque la gente que salió a pelear eran hombres, mujeres, indígenas, como la mayoría de los que está aquí. No era gente de otros países, ni extraños, ni gente así como Rambo, ¿no? Éramos todos así chaparritos, delgaditos, como somos, pues, de por sí los indígenas. Y nuestra pena es que alguien nos va a ver y entonces algo le puede pasar a nuestras familias. Entonces llegó la idea de los compañeros de que nos vamos a tapar la cara. Y nos íbamos a tapar la cara como los bandidos en las películas. Nos vamos a poner así el paliacate así, porque nuestro símbolo es un paliacate rojo. Este ya no es rojo porque ya tiene años, pero era rojo. Hace 12 años cuando tomamos San Cristóbal, era rojo bonito, pues estaba bonito y estaba completo. Ahorita es la gabardina que uso para los actos especiales. Y en otros compañeros dijeron, no, mejor tapemos con pasamontañas porque hace mucho frío allá, así como aquí. Entonces nos tapamos la cara, pero era pues de los compañeros indígenas, nomás que ahí nuestro modo es que si alguien, si la gente hace algo, pues el líder también tiene que hacerlo, no puede ser que esa parte. Entonces también nos pusimos el pasamontaña. Se dan los combates, llegan los periodistas y entonces pasa esto, compañeros y compañeras, de que cuando nos tapamos la cara nos ven. Entonces ahora sí empiezan a ver que hay indígenas que están peleando, que se quieren rebelar, pero cuando no teníamos la cara tapada no nos veían. Así llegó el 1 de enero de 1994 y entonces quedó con nuestro símbolo traer la cara tapada, porque eso significa que en este país, para que te miren y te tomen en cuenta, tienes que tapar la cara. Porque si la traes destapada, ni quien te haga caso. Allá hay una ciudad que se llama, San Cristóbal de las Casas. Todavía, tiempo antes del alzamiento, los indígenas no podían andar en la banqueta. La banqueta solo era para los ladinos. Los indígenas tenían que andar en la calle como los animales. Y hasta después de eso ya empezaron a subir. Y como nos decía un compañero, que no era compañero, pues no es del EZLN, pero sí es de la otra campaña, decía, nosotros después del 1 de enero de 1994 empezamos a caminar erguidos, porque antes bajábamos la cara cada vez que pasaba alguien, por temor a que nos dijera algo, y entonces ya empezamos a caminar erguidos. Bueno, entonces empezamos a hablar con el gobierno, compañeros. Entonces dice, no, pues vamos a hacer los diálogos, que ahora dentro de 3 días van a cumplir 10 años que se firmaron los acuerdos de San Andrés. Y en lugar de sentarnos solo nosotros, invitamos a otras organizaciones indígenas, a otros pueblos indios, a gente que ha estudiado esto de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos indios o pueblos originarios, porque unos no están de acuerdo con decir que son indígenas, porque eso viene de otro lado. Y si nosotros somos los pueblos originarios, los que estaban primero aquí, ya luego llegaron todos los demás. Bueno, entonces empezamos a hacer juntos con todos estos pueblos, la mayoría de los pueblos indios de México, con sus organizaciones, una propuesta para que nuestros derechos fueran reconocidos en la Constitución, que no pasara lo que explicó el compa abogado, que se reconociera, así que los pueblos indios tienen otro modo, decimos nosotros. O sea, otra forma de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse entre personas, de concebir el amor, el odio, la fiesta, el baile, la alegría, la tristeza, es otro modo, pues. Necesitamos que eso se reconozca, porque ahorita como está, nos tienen a un lado, decíamos nosotros. Estamos en el último rincón, y nos están desapareciendo, que es lo que iba a pasar con nuestros pueblos, que iban a desaparecer completamente. El gobierno dice, sí, cómo no, y firma
de eso hace 10 años y no cumple nada. Bueno, decimos nosotros, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una movilización para que el gobierno cumpla. Pero nosotros ya estamos pensando que en esos diálogos empezamos a encontrarnos con ustedes y con gente como ustedes, pero de todo el país y de todo el mundo. Porque sí, después del 1 de enero de 94 volteé a ver México, a los pueblos indios, pero también volteé a ver el mundo. Y se despierta mucha simpatía y solidaridad con los pueblos indios, y en concreto con los pueblos zapatistas. Por eso para nosotros, el nuestro no es un movimiento indigenista, es un movimiento universal. Por esto que aprendimos de otros pueblos y de otros países que se acercaron con nosotros. Y entonces la primera vez que salimos, sale una compañera de nuestras jefas, que es la comandante Ramona, que era una compañera así como de este tamaño, indígena tzotzil, que es la que les platiqué en la tarde cuando estuvimos allí en el acto, que era la comandante Ramona, que nosotros le dijimos al gobierno, vamos a mandar nuestra arma más poderosa. Ellos pensaron que íbamos a mandar a alguien con un cohete o algo, una bomba, y a la hora que sale Ramona con un ramo de flores, pues queda ridículo el gobierno, en ese entonces de Zedillo. Y va Ramona a la Ciudad de México y va a una reunión de pueblos indios, a decir ahí que necesitamos los derechos, que lo que queremos nosotros es que ya no exista México sin nosotros, los indígenas. Ella lo dijo así, nunca más un México sin nosotros, sin los pueblos indios. Bueno, y luego hicimos una marcha, la marcha de los 1111. No crean que fueron los dirigentes. Entonces, porque ahorita ya somos más, había 1111 pueblos zapatistas, comunidades. Entonces cada uno nombró a un compañero. Hicieron una marcha hasta la Ciudad de México en el 97 y marcharon ahí al Zócalo a gritarle al gobierno que ya cumpliera los acuerdos de San Andrés. Llevaba poco más de un año que se habían firmado y no cumplía. Y después de esa marcha, el gobierno respondió, pero respondió con la masacre de Acteal en diciembre del 97, donde mató a 45 hombres, mujeres, niños, incluso niños dentro de la del vientre de su madre. Un crimen que todavía no tiene castigo. En 98, pues nos empezaron a perseguir, así como han platicado aquí los compañeros de Huachilango y los otros compañeros de la OSI. Empezaron a perseguir nuestros gobiernos autónomos. Nosotros decíamos, bueno, aquí el gobierno no vale, lo que vale es las autoridades tradicionales, según el modo de los pueblos indios. Nosotros les llamamos municipios autónomos rebeldes zapatistas, los MARES, decimos nosotros. Empezaron a operarlos y los empezaron a perseguir el gobierno. Luego en 99 hacemos esto de la quinta declaración de la selva Lacandona y decimos, bueno, vamos a preguntarle a toda la gente si está de acuerdo o no que se hace la ley de derechos y cultura indígena. Y entonces mandamos de nuestros compañeros a 5000 compañeros a todas las partes de México donde podíamos, donde había quien nos recibiera, 2500 mujeres y 2500 hombres, bases de apoyo, decimos nosotros, a gente del pueblo, no iban los dirigentes. Y ahí se organiza la consulta y se hace como una votación donde la gente decía si está de acuerdo o no está de acuerdo, y salieron más de 3 millones de gentes que dijeron sí estamos de acuerdo. Como quiera, el gobierno no dijo nada. Se acaba el sexenio de Zedillo, pierde el PRI, entra Fox a la presidencia y Fox dice, yo sí les voy a cumplir, chiquillos y chiquillas, ya no dice así, pero antes decía así cuando está entrando, si se acuerdan, yo les voy a resolver rápido. Y todos nosotros decimos, bueno, para ver si es cierto, vamos a hacer una marcha otra vez para decir que no es por los zapatistas, es por los pueblos indios. Si se acuerdan, fue la marcha de la dignidad indígena, y nosotros le pusimos la marcha del color de la tierra. Y unos decían, pues porque los indígenas son morenos, Pero bien se sabe que la tierra no es solo negra. Hay roja, blanca, amarilla, hay muchos colores. Y nos estábamos diciendo que era la marcha de todos. Y sí se hace la marcha, pasamos aquí por Puebla, no me acuerdo el día, por la capital. Dimos una vuelta así de caracol en torno a la Ciudad de México. Llegamos a la Ciudad de México y no nos dejaban hablar en el Congreso de la Unión, que porque los indios traen los pies apestosos o huelen mal o lo que sea, no nos dejaban entrar ahí donde están los diputados y senadores. Y hay un estira y afloja de que sí, que no, y por fin entramos, y por parte nuestra habla una mujer, Esther, la comandante Esther, ella echa el discurso diciendo que es lo que queremos. Y nos regresamos pensando que sí, ahora sí van a cumplir, porque ahora sí fueron millones en todo el país y cientos de miles en todo el mundo que decían sí, hay que cumplirles. Nos regresamos y entonces nos encontramos que los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, o sea, la presidencia, que es Fox, y Marta Sagún, ¿no? Ya nos dijo que van los dos juntos. Los diputados y senadores del PRI, PAN y PRD y la Suprema Corte de Justicia dicen no. Y hacen esa ley que, como explicó el compa abogado del Ibero, pues no sirve para un carajo, ¿no? Más que para provocar problemas en las comunidades. Entonces ahí nosotros vimos, ¿no? Pues de balde estamos hablando con el gobierno porque te dice que sí va a cumplir y no cumple. Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo de ir a hablar con el gobierno una y otra vez? Nomás estamos tardando y ya sabemos lo que va a pasar. Y ya sabemos que lo que va a pasar, no importa qué partido político esté arriba de los que hay. Porque los que dicen que no a la ley son los tres principales, que ahorita son los tres principales candidatos a la presidencia, el del PRI, el del PAN y el del PRD. Pues ¿qué hacemos? Otra vez nos rascamos la cabeza y ahora ¿qué vamos a hacer? Y decimos, no, pero lo que todos tenemos que hacer es avanzar en lo que nos propusimos en nuestras propias comunidades. Y entonces se hace esto de los caracoles y las juntas de buen gobierno, donde ya se empieza a organizar mejor la organización de los pueblos para vivir mejor, porque eso era lo que se trata, de lo que se trata todo esto, de vivir dignamente. Y empezamos a preparar esto que estamos haciendo ahora, que nosotros decimos, y ese es el mensaje que les traigo, no podemos solos, compañeros, ni como zapatistas, ni como Quetzalan, ni como campesinos, ni como mujeres, ni como artistas, nada, no podemos solos. Entonces, en la segunda parte de la sexta declaración, nosotros contamos esta historia, lo que nos pasó, para que nos entiendan por qué ya no vamos a dialogar con el gobierno. No porque así llegó nuestra gana, sino porque ya lo hicimos y no resultó nada. Y entonces luego pasa a explicar cómo vemos el mundo. ¿Por qué es que estamos como indígenas? ¿Por qué somos despreciados como indígenas? ¿Por qué batallamos como campesinos a la hora de vender nuestro producto? Porque producimos el café y luego el coyote nos lo paga muy barato y él lo vende caro. ¿Por qué las cosas que compramos, el machete, los zapatos, la ropa, las medicinas, cada vez suben más de precio y el producto, el precio del producto, lo que hacemos como campesinos, cada vez baja más? Entonces, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué pasa que el gobierno no apoya con, como debe ser su deber, su trabajo, con escuelas, maestros, hospitales, clínicas? Porque el gobierno hace la clínica y luego no manda doctor ni medicina. Entonces, ¿para qué chingaste esa, perdón, para qué está esa casa, ¿no? Pues, está criando cuche nada más, pues decimos nosotros, cucarachas, ratones, lo que sea, porque no llega. Y si sale el Fox diciendo, miren la clínica que les hice, pero nadie pregunta, oye, ¿tiene doctor? No, pues esa es otra cosa, o medicina no tiene. Entonces decimos, ¿por qué es esto? Y aquí es donde yo les pregunto, donde cada quien tiene que contestar, según su historia y su dolor, se pregunta, ¿por qué estoy así? Entonces hay uno que dice, no, pues es que Dios nuestro Señor así lo quiso. Te tocó mala suerte, si viera que te apellidas Vibriesca Sagún, pero te apellidas González, te chingaste, ni modo. O viera que te apellidas Salinas de Gortari, pues a toda madre, pero te apellidas López, ni modo. O viera que te apellidas Slim, Guascárraga, pero ni modo, te apellidas Pérez, y ahí sí llegaste. Entonces hay quien piensa así, así me tocó, ni modo, y así me voy a morir, total allá en el cielo me voy a ir bien y los otros se van a ir al infierno. Y otros dicen, no, pues es que lo que pasa es que tengo mala suerte. Pero un día va a tener buena suerte y va a ganar la lotería, entonces sí va a cambiar las cosas. Pero mientras voy a estar esperando a ver cuándo llega mi buena suerte. Otros piensan, no, pues es que salí moreno. Viera que salgo blanco, me va bien. O otro piensa, no, pues es que las estrellas estaban mal acomodadas cuando yo nací. Viera que se acomodan bien, pues sale bien. Y así cada quien se hace una explicación, ¿no? ¿Por qué está la situación de miseria, no? Otro dice, no, pues yo es que mi papá me pegó de chico y por eso salí malo. Y otros decimos, no, pues es que nosotros no pensamos que es por eso. Nosotros pensamos que es porque es un sistema que se llama capitalismo, que hace las cosas así. Es el que nos desprecia como indígenas, el que nos roba en los productos que hacemos, el que hace cara a las cosas, el que hace que a las cárceles vayan la gente pobre que lucha y no los ricos que cometen crímenes. Nosotros decimos, si nosotros pensamos así, ¿qué tal que otros piensan también así? Hay que preguntarle a la gente, por ejemplo, a los obreros, a los maestros, a los estudiantes, que tienen otro dolor, cuando preguntan por qué tienen ese dolor, ¿qué contestan? Y si contestan que es el sistema, entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo, decimos nosotros, ¿sí? Entonces por eso decimos, ¿cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestro país? Cuando decimos, ¿cómo vemos el mundo? Nosotros decimos, aquí el problema, dicen los compañeros, porque cuando termina con A piensan que es femenino, entonces le ponen el A. El problema es un sistema que se llama capitalismo, que quiere decir que unos pocos tienen mucho dinero y otros muchos nomás tienen su trabajo. Y el que está allá arriba es rico porque le roba el dinero, le roba la tierra, le roba su trabajo a todos los que están abajo. O sea que no es justo. Ahí lo explica bien. Ahorita estoy resumiendo porque es la versión corta, porque ya se me están durmiendo. Entonces digo, no, pues el problema es el capitalismo, decimos nosotros. Entonces si queremos cambiar como pueblos indios, como mujeres, como maestros, como estudiantes, como jóvenes, como trabajadores del campo, o con trabajadores de la ciudad, como todo lo que somos cada quien, teníamos que cambiar el sistema, si no, siempre nos estamos quedando cortos, siempre estamos cambiando un problema por otro y por otro y por otro, y no llega el día en que ya está cabal. Y decimos, bueno, pero en México, ¿qué vamos a hacer? Entonces sigue, ¿cómo vemos México? Y entonces, según nosotros vemos, pues vemos que lo que dicen es que los políticos van a cambiar las cosas. Entonces ahí nosotros decimos, es que ellos están diciendo que allá arriba se cambian las cosas. Y empezamos a estudiar qué hacen los partidos políticos. Y vemos que pasa uno y otro de los que están. Y las cosas siguen igual. Entonces nosotros decimos, no, pues es que allá arriba no. Allá arriba va a seguir lo mismo. Los que están allá arriba siguen con el sistema. No más que uno habla más que el otro. O uno habla así cantadito. Otro habla así más fuerte y otro les habla así como hablan pues de por sí, pero no hay nada diferente en su propuesta. Entonces decimos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar abajo, porque en todos estos años vimos que no es cierto que nada más los zapatistas nos rebelamos, sino que hay muchas historias de rebelión, de rebeldía y de lucha, que lo que pasa es que no tienen la televisión y el periódico detrás. Pero viera que toda esa historia se conoce, se sabe, pues se da cuenta de que en México no es cierto que somos agachados, todo eso, sino que la gente se está rebelando, nada más que está sola. separada una de otra. Entonces nosotros decimos, bueno, así está, estos somos, aquí estamos, así vemos el mundo, así vemos nuestro país, ¿qué queremos hacer? Decimos nosotros, pues lo que queremos hacer es juntarnos con todos esos, no que se entren de zapatistas, no hacer un partido político para que todos nos metemos a ese partido político. Lo que queremos hacer es un movimiento donde cada organización siga siendo su organización, con su autonomía e independencia, decimos nosotros, pero que ya no esté sola. Que cada persona que quiere luchar ya no luche solo, así como nosotros no queremos luchar solo. Nosotros no queremos dirigir a los obreros, no queremos ser los dirigentes de los totonacos o de los náhuatl. Queremos unirnos con las organizaciones que hacen trabajo con los obreros. Queremos unirnos con los compañeros de la OSI, no mandar a la OSI. Queremos unirnos con los compañeros que hacen trabajo aquí. Con ustedes nos queremos unir, pero ahora sí que iguales, por eso decimos compañeros. Queremos ser compañeros de ustedes. Ya estamos bien contentos porque estamos pensando que ahí vamos, ¿no? Pero luego viene cómo le vamos a hacer. Porque ni modo que vamos a llevar todos allá a la selva para decirles. Porque lo sabemos que va allá, pues el que tiene la paga y el que tiene el tiempo. Así como explicaron los compañeros de Huachinango, pues venían más, pero no hay dinero. O hay cárcel, si te apareces, pues. Entonces dijimos, no, pues vamos. Vamos porque además tenemos que ver cómo es que viven ellos, cómo luchan. Porque es diferente que te cuenten o que veas en un libro, ¿sí?, lo que pasa en Cuetzalan, que te asistan las estadísticas y no sé qué, a que vayas y la misma gente de Cuetzalan te diga, mira, aquí, así está, esto es lo que nos ha pasado, estos son los problemas que tenemos, mira, vamos al juzgado, vamos al mercado, vamos a Huachinango a ver cómo está la policía ahí, los granaderos, vámonos al campo de los compañeros de la OSI para ver por qué está el problema. Porque ahí es donde cada quien está viviendo su dolor, pero también está viviendo su lucha. Pero ahí es también cada quien que nos empieza a enseñar su modo de ser, su modo de defensa del patrimonio cultural, su modo de defensa de lucha legal, su modo de defensa de lucha de educación, su lucha de joven, su lucha por la tierra, su lucha como mujer, todo eso. Y entonces ahí nosotros decimos que hagan de cuenta que a todos los agarramos como maestros. Y nosotros estamos brinque y brinque de salón en salón, aprendiendo. Pero al mismo tiempo que estamos aprendiendo, que nos cuentan su historia, otros la están escuchando. Y entonces empieza a romperse esto que dijo una compañera, tenemos que romper las paredes que nos separan unos de otros. Los compartimentos, decía ella. Porque en ese momento que los empezamos a romper, nos empezamos a dar cuenta de que somos muchos y además de que somos fuertes. Y sobre todo que somos más fuertes que los que están arriba. Entonces eso es lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras. En lugar de mirar arriba, de que quién candidato y a quién le apostamos, y quién está más guapo, quién está más feo, o quién tiene más bonita su propaganda, mejor empezamos a mirar abajo. Entonces vamos a pasar por todo el país, primero una primera vuelta para ver cómo está el terreno, que es lo que estoy haciendo yo, y luego ya vamos otra vez más compañeros y compañeras, y ya vamos a cada lugar que nos invite, que digan, ven, yo te voy a decir cómo lucho. Pero no nada más así para que me vas a escuchar, decimos nosotros, sino se trata de que esa palabra que está sacando cada quien, no nada más la escuche yo, o no nada más le escuchen las comunidades zapatistas, sino que los escuchen a los totonacos o a los náhuatl, los mayas de Yucatán, de Quintana Roo y de Campeche, los chontales de Tabasco, los popolucas y nahuas también que hay en Veracruz, los mixtecos, zapotecos, mazatecos, huaves, chinantecos, cuicatecos que hay en Oaxaca, que está aquí nada más. Y no solo esos, sino también los mestizos que están trabajando de albañiles en los grandes hoteles en Quintana Roo. O los maestros que se están organizando en Yucatán. O los mestizos de todas partes de México que están trabajando la tierra como campesinos en Campeche. o los pescadores de Veracruz, o los trabajadores petroleros de Pemex en Tabasco, o los choferes de taxi también en Tabasco, y así en cada lado. Esa voz de ustedes se escucha allá, y a cambio, compañeros y compañeras, dando y dando, y ustedes escuchen esa voz. Y van a ver que cuando escuchen esa voz, que ya está saliendo, porque ahorita ya llevamos 7 estados, estamos en el octavo, van a sentir que su corazón le da coraje, así como les da coraje cuando cuentan su historia y dan ganas de llorar. Les van a dar ganas de llorar de coraje cuando escuchen esas voces de dolor. Pero también van a sentir que como que empieza a quemarse aquí dentro, también del coraje y de la rebeldía que hay en todas partes, así como hay aquí. Y entonces ya lo que sigue es que uno se pregunta, pues ya estamos, porque estamos en lo mismo y queremos lo mismo. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, unirnos, dicen algunos así claramente. Lo que se necesita es unirnos. Entonces lo que estamos haciendo es eso, nosotros decimos, es otra campaña, porque no estamos buscando el cargo público, no estamos diciendo voten por mí, se va a solucionar. Nosotros decimos, arriba nada, no se resuelve nada. Como sabemos que es la historia de todos nosotros, no lo resuelve una persona, lo resuelve el colectivo, el grupo, la comunidad, cuando se une, cuando se organiza, entonces es cuando se resuelven las cosas. Solo individualmente no se resuelve nada. Entonces, nosotros decimos, en lugar de mirar arriba, miremos para abajo, escuchemos al otro y empecemos a unir nuestras luchas. Pero no que uno mande y el otro obedece, sino iguales. Por eso decimos, cada quien mantenga su organización, que no la desaparezca, al revés, que la haga crecer. Y la puede hacer crecer porque ya puede invitar a más compañeros, como decía el compañero de la OSI, vamos a organizar a más, pero ya le puede decir, no vamos a estar solos como campesinos por un predio. Vamos a estar junto con todos los campesinos de México porque la tierra sea de quien la trabaja. Y como pueblos indios, vamos a estar no solo como tonacas, ni solo como nahuas de la zona de Quetzalan o de la Sierra Norte, sino vamos a estar con todos los pueblos indios exigiendo nuestros derechos, sin armas, sin guerra, con movilización pacífica, moviéndonos pues, uniéndonos, apoyándonos entre nosotros. Y entonces que las compañeras de Huachinango no piensen, pues es que mi preso es mi preso. Nosotros podamos decirle, es nuestro preso. Y tenemos que luchar porque salga, como tenemos que luchar porque salga el preso en Tabasco y en Oaxaca, y en todo donde pasemos va a haber presos. Presos políticos, porque no están presos por violar niñas ni por narcotraficantes. Esos que violan niños y son narcotraficantes son gobernadores, presidentes de la República, senadores, diputados. No, lo que está en la cárcel es la gente que está luchando. Igual como mujeres, ¿sí? Los problemas que señalaban aquí que hay en las comunidades indígenas es cierto, pero no se trata solo de luchar ahí para que entendamos nosotros, sino también para que toda la sociedad empiece a cambiar una forma de ver a la mujer y una forma de relación, como decía la compañera. Hay que cambiar la relación entre hombres y mujeres también, no solo entre el hombre y la naturaleza, también las relaciones de pareja o las relaciones sociales, pues, como decimos nosotros. Bueno, entonces cuando decimos es otra campaña, es que en lugar de estar arriba está abajo. Y en lugar de que hacemos una marcha así muy grande con muchos miles, hacemos reuniones donde la gente cuenta su historia y apuntamos. Y graban los compañeros y toman fotos y videos. Bueno, no son policías, pero otros son compañeros de la otra campaña. Otros son de la otra campaña, entonces graban su voz y la mandan a Yucatán. Y ahí desde Yucatán ya echamos trato y dijimos que cuando llegue lo de ustedes lo van a escuchar. Entonces van a oír la voz de ustedes, las que hacen lucha de mujeres. Y van a decir, no estamos de acuerdo, ¿cómo? Que transversal, que no, que tiene que ser un apartado especial. Y va a haber una discusión muy rica, que no se da en ningún partido político, compañeros, sobre la cuestión de género. En ningún lado la van a encontrar como aquí. Porque nomás en los 7 estados que llevo, hay muchas posiciones bien argumentadas, bien fundamentadas, que son diferentes. Qué rico así de riqueza, que eso se empiece a debatir y a discutir sobre la cuestión de las mujeres, si tiene que estar aparte o tiene que estar junto con todo. Yo muy no lo entiendo, pues, pero sí entiendo que hay una riqueza muy grande en esa discusión y que eso va a ser de beneficio para todo el movimiento, no solamente para el movimiento de los derechos de las mujeres. Igual sobre la cuestión indígena, sobre la cuestión legal, lo que se ha planteado aquí, la cuestión cultural, la defensa del patrimonio cultural, todo eso hay muchas posiciones y siempre están porque se cambien las cosas en otro sistema. Entonces nosotros decimos, si hacemos un movimiento donde la gente hable, se escuche, se conozca, pero no nada más eso, sino también que se empiece a levantar el apunte, decimos nosotros, de las demandas, entonces empieza a ser un programa nacional de lucha, decimos nosotros. O sea, que la misma gente dice qué es lo que se necesita. Porque ya sabemos, por ejemplo, que el gobierno llega y dice, ahí te va, cemento. Y uno dice, chinga, no quería cemento. Yo quería cal, ahora tengo un chingo de cemento ahí que se está pudriendo. No, pero ya salió que cemento. Y si quieres una escuela, pues ahí te va una cancha de básquetbol. ¿Y para qué madre quiero una cancha de básquetbol si ni siquiera tengo balón? Pasa en todas las comunidades del país y en todas las ciudades. El gobierno decide arriba, se necesita esto, y si te llegó bien, estás bien, y si no, ni modo. Debiera ser al revés, que la gente dijera, a ver, ¿cuánto toca aquí a Cuetzalan? Tanta cantidad según impuestos y todo eso. Bueno, aquí se va a hacer lo que Cuetzalan necesita, no lo que piensa Marín, que es lo que necesita Cuetzalan. Entonces, a lo mejor en lugar de hacer hoteles, se hacen más escuelas, hospitales o lo que sea. Porque cuando vamos llegando vimos muchos hoteles. Pero no sé si la gente de Cuetzalan necesita hoteles. No sé si siquiera si va a esos hoteles, yo creo que no va más que para trabajar, ¿no? Entonces se trata de que ese programa nacional de lucha sale de abajo. Por eso decimos, otra forma de hacer política, que la gente hable y que le escuchemos y que nos pongamos de acuerdo abajo. Un programa nacional de lucha. Y entonces sí, lo lamento mucho por el compañero abogado, por los dos compañeros abogados, pero van a tener que volver a hacer la carrera porque todo eso lo vamos a mandar a la fregada. Sí. Porque todo esto que se va a levantar abajo, bueno, que ya se está levantando, porque aquí hay compañeros y compañeras que ya vienen de otras partes del país, porque el movimiento que tenemos ya es nacional, no crean que apenas se está levantando, ya hay compañeros y compañeras en todo México, pues va a llegar el momento en que va a crecer y a crecer y ya se va a hacer nacional. Se va a cambiar el sistema, porque en eso estamos de acuerdo, no en cambiar un gobierno, sino cambiar todo el sistema. Y tiene que volver a organizarse todo. Y te lo lamento, pero esa carrera de derecho va a tener que volver a cursarse, porque va a ser otra ley. Otra forma, como dijo una compañera, otra forma en que nos vamos a relacionar como personas, como las personas con la naturaleza, como entre hombres y mujeres, como mujeres con mujeres, hombres con hombres, adultos con niños, ancianos con las otras generaciones, jóvenes, todo eso. Entonces va a ser un nuevo acuerdo, decimos nosotros, una nueva relación, o sea, se necesita una nueva constitución. Y ahí tiene que quedar cabal los derechos de las mujeres, los derechos de los jóvenes, los derechos de los niños y los derechos de los pueblos indios, porque eso sí no lo vamos a soltar nosotros. Entonces todo esto es lo que nos estamos proponiendo y es a lo que les estamos invitando a que le entren. No les estamos invitando a que entren en un partido político, ni les estamos prometiendo que les vamos a dar nada más que problemas. Pero sí el acuerdo de que los vamos a tratar de resolver juntos esos problemas. Eso es lo que propone pues la otra campaña y es a lo que los estamos invitando. Y lo digo por esos compañeros que están de simpatizantes, quiere decir que les parece buena idea, pero qué tal que no, entonces tienen con el pie que si le entro o no le entro. Éntrenle compañeros porque no hay otro lugar donde van a encontrar esto. No se trata aquí que qué dice Marcos de los jóvenes. Se trata de que los jóvenes abran su espacio en la otra campaña y ellos mismos decidan qué quieren que la otra campaña decida por los jóvenes. No se trata que un hombre diga qué es lo que va a hacer la otra campaña para las mujeres, que las mujeres entren a la otra campaña y definan ahí su espacio y cómo se va a hacer la lucha ahí. No se trata que los zapatistas digamos qué va a ser de los pueblos indios, sino que los pueblos indios definan esto, igual los niños y los ancianos. Entonces que cada quien abra su espacio en este gran movimiento y ahí lo defienda y lo haga avanzar. Los jóvenes van a conocer otros jóvenes, van a conocer otra experiencia, otras formas de lucha, así como le estamos diciendo ya a las mujeres que hay otras propuestas de lo que debe ser la lucha por las mujeres. Así como los pueblos indios pueden decir, pues es que aquí tenemos una experiencia, queremos conocerla de allá. Otros decimos, no solo la zapatista, está la experiencia de los mayas en Yucatán, o los mayas en Quintana Roo, o los chontales en Tabasco, o los popolucas en Veracruz, los zapotecos en Oaxaca. Hay que conocer todo eso, algunas cosas nos servirán, otras no. Pero lo común como pueblo indio lo vamos a conquistar ahí, y luego ahí se tiene que conquistar lo de cada pueblo indio, y ahí lo de cada comunidad, hasta que todo quede cabal, decimos nosotros, todo quede acomodado como debe estar. Y no como está ahorita, que un grupo muy pequeño además, porque nosotros ya cambiamos eso de que un mundo donde quepan muchos mundos, ahora decimos un mundo donde quepan muchos mundos y una cárcel, que es donde van los ricos. Pero ya vimos que la cárcel no va a ser muy grande porque tampoco son muchos. Cada vez son menos los ricos que tienen mucho porque cada vez explotan a más gente. Entonces yo creo que caben aquí cabal. Y los metemos con los criminales, con los asesinos seriales, los violadores y todo. Es su misma calaña, se van a entender muy bien entre ellos. Pero ya encerrados, que es donde deben estar. Y que nos dejen a todos los demás levantar este país como se tiene que hacer, con dignidad. Esa es la propuesta que les hacemos, compañeros y compañeras. Va a costar trabajo, sí, pero hasta ahora nos está costando trabajo. De por sí cada quien lo ha contado. Pero la diferencia va a ser que ya esa dificultad no la vamos a enfrentar solos. Ni la represión, ni el hostigamiento, ni la persecución, ni los problemas para tener un lugar en este mundo, que es lo que necesitamos, un lugar digno. Ya no vamos a estar solos, se trata de que estemos junto con otros luchando por eso. Esa es mi palabra, compañeros y compañeras, buenas noches. Y traigan el chamarro.